lateral. Entonces nosotros decíamos, por lo menos hasta la 1 de la tarde vamos a estar esperando aquí, y a esa hora estimábamos que podría haber algún tipo de declaración. Y lo que nos preguntábamos los periodistas, y la gran duda era si es que iba a haber alguna declaración conjunta. Bueno, ¿para qué nos vamos a hacer esa pregunta ahora? Pero era eso lo que nosotros hasta las 8 de la mañana por lo menos estaba previsto, y lo que se estaba estimando que podía durar esta reunión, que prácticamente no alcanzó a durar 20 minutos. Así que calma tensa a esta hora es lo que se vive en los patios del Palacio de Gobierno.
Ya, mira, algunas cosas. Lo primero, esto está terminando mal. La transición termina mal. Ya no hay transición. Yo quiero reiterar el concepto: se cortaron las relaciones entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, entre el gobierno electo y el gobierno en ejercicio. Primera vez que ocurre desde el retorno a la democracia. No había pasado. En segundo lugar, habíamos advertido que aquí había alguien que faltaba a la verdad, que mentía. Esto hay que matizarlo. Alguien parece que le mandó un titular, el otro no captó bien el titular, no, pero de que se mantuvo la información en secreto durante muchos días, se mantuvo. Eso es así. El gobierno no fue transparente, por lo menos durante mucho tiempo. Lo tercero es que en estos instantes, si no hay bilaterales, la situación va a ser muy compleja. ¿Por qué? Porque hay un traspaso que está trunco. En cuanto a traspaso de información, va a estar trunco. El presidente Gabriel Boric dijo que va a haber varias acusaciones de mentiras y de investigaciones. Usó la palabra investigaciones. Por lo tanto, el gobierno saliente tiene cierta conciencia que los van a investigar, que se vienen investigaciones en cuanto a su actuación. Y por lo tanto hay también una actitud defensiva. Alertamos a la opinión pública que aquí vienen cosas. Digámoslo en términos políticos, nos quieren perseguir, una cosa así. Esa es la situación. Oye, un punto de prensa de la vocera, de Camila Vallejo, en algún momento, ¿no?
No la vimos hoy día.
Sí, ¿dónde está Camila?
No se ha dicho.
Pero está en Palacio, llegó, ¿no?
Es la gran pregunta.
¿Cómo?
No la hemos visto a la ministra Vallejo, ni a sus asesores, así que desconocemos si es que se encuentra en Palacio y si es que podría haber algún tipo de vocería. De ello, nada se ha avisado, por lo menos se ha adelantado hasta ahora. Lo que sí, ahora, aquí tengo ya más específica la agenda del presidente. A las 11 de la mañana, en 2 horas más, él va a recibir acá en La Moneda a representantes de diversas iglesias y organizaciones religiosas para abordar el trabajo que han realizado en los últimos 4 años de gobierno. Va a estar Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, y también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Y luego, a las 12:30 horas, el jefe de Estado se va a dirigir hasta la Escuela de Oficiales de Carabineros, donde recibe la condecoración alguacil mayor Juan Gómez de Almagro. Son las dos actividades públicas que ha avisado presidencia que va a tener el presidente, y que hasta ahora, por lo menos, no ha sufrido algún tipo de modificación.
Ya, mira, habría que a lo mejor averiguar si es que se espera alguna vocería de Camila Vallejo, de la vocera, para ilustrarnos más acerca de lo ocurrido y también conocer más detalles de la reunión, de la fracasada reunión entre Boric y Kast, ¿eh? O sea, conocer más detalles de lo conversado, porque imagínense la tensión que había en ese momento, era cortarlo con un cuchillito, ¿ah? La tensión que había en el clima que había en ese momento en el Palacio de la Moneda. Esto es histórico, ¿ah? Esto es histórico.
Ojo, acaba de cruzar en el entrepatio de oficina a oficina Álvaro Elizalde con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y sus asesores. Los vimos 2 segundos de puerta a puerta, ingresaron a una oficina.
La información de momento tiene que ver con que se va a realizar un punto de prensa a las 11 de la mañana para referirse respecto a lo que ha pasado hoy de parte de la oficina del presidente electo, y va a hablar José Antonio Kast.
Vamos, le vamos a hacer preguntas, obviamente. Hay que preguntar, ojalá todos esperamos que todos estos puntos de prensa no sean solamente una declaración, a veces incluso son declaraciones escritas, y quien lo hace se da media vuelta y se va. nos habría encantado haber preguntado al presidente Gabriel Boric detalles, pero desgraciadamente él no leyó, sino que hizo una declaración sin leer y después se fue.
Me atrevo a decir que fue bastante improvisada, porque yo creo que tampoco se esperaba que fuera a realizar, esta situación.
Absolutamente improvisada.
Sí.
Sí, sí. ¿Sabes por qué, María José? Nosotros estamos esperando aquí en el corral de prensa, como les decía, nosotros estimábamos que a la 1:00 p.m. íbamos a tener alguna novedad, algún movimiento, y de la nada vimos asesores del presidente Boric corriendo en el patio de los Naranjos, y ahí de inmediato nos activamos y sabíamos que algo pasaba. Cuando nos estaban avisando que el presidente Gabriel Boric iba a dar una declaración, ya el mandatario venía bajando por la escalinata de su, que lo lleva al despacho presidencial. Esto fue todo en el instante, improvisado, y no nos alcanzaron ni a avisar a nosotros que iba a hablar el presidente. Cuando nos estaban avisando, insisto, ya podíamos ver que venía bajando de su despacho presidencial en compañía del canciller Van Claveren, del ministro Elizalde, del mismo Muñoz, del ministro de Justicia, Gajardo, que lo flanquearon en esta declaración improvisada con los medios. Incluso cuando él se acercó a nosotros, nosotros estábamos todavía lejos, porque, insisto, estábamos en un corral, y de la nada tuvimos que levantar el corral y acercarnos, si no, no nos daba el micrófono, para dar cuenta y evidenciar que efectivamente fue algo bastante improvisado.
Mira, queremos recordar lo que dijo el embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, el 23 de febrero. Escuchemos.
En algunos contextos significativos que influyeron en nuestra decisión. Algunas semanas atrás compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros. Este fue uno más de muchos delitos que he visto en contra del pueblo de Chile por parte de actores malignos en el corto tiempo que he estado aquí. Esta incursión específica estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas. Esto afecta a cualquier persona de cualquier país cuya información pasa por línea de telecomunicación chilenas.
Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos en Santiago, el 23 de febrero dijo, ¿qué dijo? Hace varias semanas. O sea, hace varias semanas que el gobierno chileno sabía. 23 de febrero. Contando lo que había ocurrido entre Estados Unidos y Chile. ¿Cuándo le dio una información en medio de titulares el presidente Boric a Kast? 18 de febrero. Todo lo ocurrido anteriormente se había mantenido en secreto. Por eso, presidente, falta la verdad cuando dice que esto ha sido transparente. No es verdad. No es así. Ya. Vamos a mantener las líneas abiertas con el Palacio de la Moneda. Por si hay alguna novedad, estamos ahí plenamente instalados. Y vamos a estar atentos al punto de prensa de José Antonio Kast, que la va a dar en su sede, donde tiene instaladas sus oficinas. Eso va a ser a las 11 de esta mañana. En un par de horas más va a estar hablando José Antonio Kast.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Continuamos con las informaciones locales. En el hospital de Los Ángeles falleció el motociclista que sufrió un grave accidente en la comuna de Quilleco. El hecho, tal como informó la radio, ocurrió en la tarde del domingo en la ruta Q651, cuando se registró una violenta rodada al perder el control de la motocicleta y sufrir graves lesiones craneanas. Carabineros informó que al momento del accidente la víctima no llevaba casco protector y presentaba intemperancia, siendo estas las causas principales del fatal accidente. El hombre mayor de edad fue atendido en primera instancia en el Cefán de Quilleco y, debido a sus graves lesiones, derivado hasta el Hospital de Los Ángeles, donde en horas de la mañana del lunes falleció. Familia de Cabrero pidió urgente ayuda y apoyo para ubicar a Hugo Arroyo, desaparecido hace 8 días en esa comuna. La denuncia por presunta desgracia ante la PDI de Los Ángeles, cuyos efectivos han realizado algunas acciones, pero sin resultados positivos. En tanto, la familia del hombre de 56 años, desaparecido, ha efectuado visitas a varios lugares rurales cercanos a Cabrero. No obstante, no hay pistas, como lo señaló Sebastián, uno de los hijos del desaparecido.
Bueno, hemos recorrido el sector Quinel, Lomas de Angol, Laguna Los Cauyes, que es sectores más cercanos acá. En estos momentos nos encontramos detrás del cementerio de Cabrero recorriendo y queremos ver la posibilidad de quizás abarcar Quillón. Sabemos que anda un grupo de gente allá en Quillón, pero no sabemos en qué sector. Igual Quillón hay hartos pueblitos antes de llegar a Quillón desde Cabrero.
También la Fundación Extraviados Biobío, que dirige Max Castillo, se encuentra apoyando las labores de búsqueda de Hugo Arroyo, cuya desaparición hasta el momento es todo un misterio.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Lucerna en Shur Pediasur con 30% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
9:12 a.m.
La Corte Suprema respaldó a la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó un recurso de amparo presentado por la defensa de un imputado formalizado por homicidio frustrado en la comuna de Nacimiento, confirmando la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el Juzgado de Letras y Garantía de esa comuna. El imputado fue formalizado el 27 de enero de este año por hechos ocurridos el 26 de diciembre del 2025, y según la defensa, el incidente se originó cuando la víctima, en aparente estado de ebriedad y bajo efectos de drogas, profirió amenazas frente al domicilio del imputado. En ese contexto, este habría salido con un fierro y, tras creer que la víctima portaba un arma blanca, le propinó golpes en el pecho y las piernas, los que, según se sostuvo por el abogado defensor, no tuvieron intención homicida. La defensa argumentó que la agresión fue proporcional, que cesó de inmediato y que el imputado colaboró solicitando asistencia médica. Además, cuestionó la calificación jurídica de homicidio frustrado, señalando que los hechos corresponderían a lesiones graves, y sostuvo que la prisión preventiva está desproporcionada, pues su representado no tiene antecedentes penales, mantiene domicilio conocido y trabajo estable. Sin embargo, la jueza que decretó la medida cautelar sostuvo que existieron antecedentes suficientes para presumir la participación del imputado y no es posible descartar la intención homicida. Al revisar el recurso, la Corte concluyó que la resolución fue dictada por una autoridad competente en audiencia pública y con debate entre las partes, cumpliendo los requisitos legales. Además, estableció que la medida cautelar se encuentra debidamente fundada en los presupuestos del artículo 140 del Código Procesal Penal. De esta forma, el Tribunal de Alzada rechazó el amparo y mantuvo la prisión preventiva del imputado mientras se desarrolle la investigación.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Día soleado, estamos con 12 grados en Los Ángeles y producto de la humedad de la pasada jornada de lluvia, las temperaturas entre hoy y mañana, las máximas, no van a superar los 23 grados del jueves en adelante, ya temperaturas un poquito más elevadas como de 28 grados el mismo día jueves. El pronóstico para Angol es similar, hoy soleado, están con 11 grados, así todo por la tarde no van a superar los 22 grados.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los alcaldes de Santa Bárbara y Nacimiento piden que lo conversado con las autoridades estatales respecto de los hospitales no quede en el aire. Debido al quiebre de la filial OHL Industrial Chile, se ha puesto en duda el avance de los proyectos de los hospitales en Lota, Coronel Nacimiento y Santa Bárbara. Pero luego de una reunión entre los cuatro alcaldes con autoridades estatales, se les aseguró que las obras van a continuar independiente del quiebre de la compañía. Aún así, hay una incertidumbre en los jefes comunales porque supuestamente se debe firmar un contrato por parte de la comisión arbitral para que todo lo que fue conversado quede legalmente estipulado en un documento. Es por esto que el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, destacó que no puede quedarse en el aire lo conversado.
Y ese acuerdo, digamos, los cuatro alcaldes que hemos liderado esto, necesitamos esta reunión para que esto no quede en el aire y no quedemos nuevamente con una respuesta que nos dicen que sí continúa y que hasta el día de hoy no tengamos documento para que eso que se dijo tenga sustento legal para nosotros dar respuesta a nuestra comunidad.
En tanto, Carlos Tolosa, alcalde de Nacimiento, recalcó que deberán tener una reunión con el nuevo gobierno de José Antonio Kast.
Por lo tanto, nosotros estaríamos en el aire. Por lo mismo que en esta reunión telemática yo sostuve que era necesario tener una reunión con el nuevo ministro de Obras Públicas, el ministro Arrauz, para a continuación, inmediatamente, poder nosotros, cuando asuma este gobierno, el gobierno entrante del presidente Kast, tener la certeza que estas obras van a continuar.
Finalmente, se espera que si todo sale como está planificado, los hospitales de Nacimiento y Santa Bárbara estarían listos en el primer semestre del año 2028. El presidente subrogante de la DC, Óscar Ramírez, buscará competir para quedarse con la presidencia nacional del partido con una lista que incluirá al exalcalde y diputado electo Álvaro Ortiz. Tiene los detalles Óscar Valenzuela.
Tras la salida de Francisco Huenchumilla de la presidencia de la Democracia Cristiana, el concejal por Concepción, Óscar Ramírez, quedó a cargo de los destinos del partido. Esto en vista de las elecciones que debe afrontar la colectividad este año. De hecho, se está trabajando para inscribir las listas y una de ellas podría tener de cabecera a quien hoy es presidente subrogante, con la intención de convertirse en presidente nacional. Ya se estaría trabajando en la lista, que debe ser inscrita a más tardar este próximo 12 de marzo.
Mira, las inscripciones de lista son el 12 de marzo, efectivamente, cuando uno ha estado en la mesa nacional tiene la intención de permanecer, pero también hay buenos nombres. Ya estoy dedicado a que la presidencia se quede en el Biobío y Álvaro Ortiz también es otro nombre que podría estar.
Óscar Ramírez aseguró que la Democracia Cristiana será oposición al gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, adelantó que no se opondrán a iniciativas de ley que sean beneficiosas para las personas. Sin embargo, también hubo críticas para el gobierno, ya que la DC fue invitada a una reunión este viernes al ex Congreso Nacional con los partidos del actual oficialismo. Esto a pesar de no haber sido parte de la actual administración. Aseguró que la invitación llegó tarde.
Así es, la Democracia Cristiana no ha sido parte del gobierno, pero sí nos invitaron a conversar. Y como partido responsable y democrático que somos, nosotros obviamente vamos a concurrir cuando el presidente de la República nos invite a una conversación.
¿Llegó muy tarde esta invitación?
Yo creo que llegó efectivamente tarde, pero La política es dinámica y hay que seguir construyendo. La democracia cristiana va a ser oposición.
Por el momento se está trabajando de cara a las elecciones internas de la DC y ya habría intereses por parte de Oscar Ramírez, Álvaro Ortiz y también la ex ministra del Trabajo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Alejandra Kraus. Se sumaría otra lista que encabezaría Jorge Díaz, ex gobernador de Arica y Parinacota y actual diputado electo.
9 de la mañana, 19 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica Bio Bio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del sistema de acceso priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica Bio Bio, la mejor opción para tu cirugía.
Recibiendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Forma parte del Magíster en Didáctica para el Trabajo Metodológico de Aula de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Programa de posgrado acreditado por 4 años que forma especialistas capaces de enfrentar los desafíos actuales de la educación. Infórmate y postula en posgrado.udec.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Este 5 de marzo vence el plazo para actualizar el número de cliente del subsidio eléctrico. Según informó la Seremi de Energía del Biobío, se reforzó el llamado a las familias afectadas por los incendios forestales en la región para que actualicen su número de cliente eléctrico en caso de haberse trasladado de vivienda, con el fin de garantizar la correcta aplicación del subsidio eléctrico. La medida está dirigida a quienes, tras la emergencia, cambiaron de domicilio, actualmente residen en viviendas de emergencia o se encuentran en calidad de allegados. En estos casos, es obligatorio actualizar el número de cliente, ya que el beneficio se aplica directamente al suministro eléctrico asociado al RUT de la persona beneficiaria. El Seremi de Energía del Biobío, Danilo Ulloa, enfatizó la importancia de cumplir con este trámite dentro del plazo establecido.
Queremos reiterar que este 5 de marzo finaliza el plazo para actualizar el número de cliente del subsidio eléctrico para asegurar el pago correcto de este beneficio en su cuenta de luz. No queremos que nadie pierda este beneficio por no hacer este trámite a tiempo.
La actualización puede efectuarse a través del sitio web www.subsidioeléctrico.cl o de manera presencial en la Seremi de Energía del Biobío. El plazo corresponde a 15 días hábiles desde la publicación de los resultados.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer el precio del dólar subió 10 pesos con 90 centavos al cotizarse en 881 pesos con 80 centavos comprador y 882 pesos con 10 centavos vendedor. El euro hoy tiene un valor de 1.034 pesos con 53 centavos. La unidad de fomento hoy va en los 39.807 pesos con 65 centavos.
Y
Línea de camionetas, pickups Botón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. 9 de la mañana, 25 minutos.
Autoridades han destacado el plan de emergencia habitacional en el Bio Bio y los buenos resultados que se han obtenido hasta la fecha, con más de 250.000 viviendas entregadas, según el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Esta iniciativa ha tenido buenos resultados en todo el país. En específico, para la provincia del Bio Bio, se destacó que de una meta de 5.311 viviendas, hasta la fecha ya estarían superando la entrega de 8.000 hogares. El delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, recalcó los resultados positivos que se han registrado.
Planteábamos que en la región del Biobío íbamos a superar las 18.000 viviendas y la verdad es que hoy día estamos en más de 26.000. Eso habla de un cumplimiento de más del 140% de la meta. Y creo que eso habla también muy bien del trabajo que hizo el Mimbu y el Servio en toda la región del Biobío para poder sacar esta tarea adelante.
Por su parte, la diputada del Distrito 21, Karen Medina, agregó que este proyecto se va a continuar con el gobierno de José Antonio Kast.
De hecho, lo tiene que continuar porque esto quedó también plasmado en una ley, la cual votamos, la cual trabajamos desde la Comisión de Vivienda y es la continuidad del plan de emergencia, porque es un sistema que permite dar celeridad hoy día a los procesos, porque sabemos que la adquisición de terreno cuesta mucho, toda la burocracia en sí de los bienes de terrenos hoy día traba muchos proyectos y además cuesta también encontrar la disponibilidad de privados o de terrenos de bienes nacionales para poder avanzar en vivienda.
Recordemos que se modificó la ley y se extendió hasta el 31 de diciembre del 2029 la vigencia del plan de emergencia habitacional. En Salto de Laja estiman bajas de visitas y ventas de hasta un 55% respecto a la temporada anterior a la misma fecha. Al inicio de marzo, uno de los principales atractivos turísticos como es el Salto de Laja, se ha informado que la baja de ventas y afluencia podría ser de un 55% menos, lo que es preocupante para los ofertadores de servicios y para el turismo de la zona en general. Para David Muñoz, presidente de la Corporación de Desarrollo de los Saltos de Laja, los factores incidentes son variados, como los incendios forestales en la zona, asimismo oferta de servicios del propio centro turístico, además falta de flujo del cauce de los saltos, lo que hace menos atractivo aquello para la gente.
Hay varios factores que afectaron, pero principalmente lo notamos que fueron los incendios forestales y la confusión entre las personas de la ciudad de Laja con Saltos de Laja, porque la mayoría de ellos creen que Laja era acá. En general ellos, y las ventas de enero al menos fueron entre un 40 y un 50% de los años anteriores.
María Nieves Ramírez, presidenta de la Cámara de Turismo Salto de Laja, apuntó directamente a las debilidades del servicio y las inversiones que se deben hacer para mejorar la oferta y captar nuevos turistas, asimismo la inseguridad de ese territorio.
Formando, nunca el empresario se deja atrás de no hacer cosas y reinventar. Se ha mantenido. Pero sí hay preocupaciones porque también se ha creado, aparte de eso, la informalidad del Salto de Laja y, bueno, la inseguridad y todo. A lo mejor es una de las batallas que tendrá que lucharse por la informalidad y la seguridad.
Igualmente se dijo que municipios como Yumbel y Los Ángeles deberían invertir y proyectar más ofertas y alternativas en las jurisdicciones de los Saltos del Laja.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Tenemos ampliación del siniestro que esta madrugada afectó un supermercado en Los Ángeles. Los detalles los conocemos de inmediato con Mario Tapia.
Ampliando la información acerca del incendio de esta madrugada, bomberos confirmó precisamente que fue destruido por el fuego un supermercado y también el fuego se propagó a una casa de habitación. precisamente no había moradores, según se dijo en la casa. Por tanto, a la labor de extinción no se reportaron lesionados, ni civiles ni bomberos. Trabajaron 35 voluntarios de 5 compañías de bomberos en este siniestro. Reiteramos que afectó el supermercado Christie en el sector de Avenida Oriente, aquí en Los Ángeles. Las causas no fueron precisadas en el lugar y son investigadas durante esta mañana por el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De manera paulatina, colegios en Angol iniciaron este año escolar 2026. Conocemos detalles con Vladimir Sáez.
Este día lunes, al menos 3 establecimientos educacionales iniciaron el año escolar 2026 con alumnos en clase. Se trata del Colegio Angol, Lucila Godoy Alcayaga del sector de Huequén y Nuestra Señora del Rosario. Otro colegio como es el Liceo Industrial lo hará este día martes 3 de marzo. Y la gran mayoría de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados lo harán el día miércoles 4 de marzo, que es el día oficial por parte del Ministerio de Educación para iniciar el año escolar. En el caso de la comuna de Angol, hay 11.505 estudiantes de acuerdo a la matrícula, de los cuales 6.225 pertenecen al sistema municipal. Coyipulli tiene 5.188 estudiantes, Cura Cautín 3.338, Ercilla 1.327, Lonquimay tiene 2.084, Los Sauces tiene 1.286 estudiantes, Lumaco 1.386, Purén 2.252, Renaico 1.753, Traillén tiene 3.842 estudiantes y Victoria tiene 7.602 estudiantes. En total, en la provincia de Malleco hay 41.625 estudiantes del sistema municipal y educación particular subvencionada. No están aquí contemplados los colegios particulares pagados. En el mes de marzo se hace un ajuste también de matrícula donde podría aumentar en algunos establecimientos educacionales como también en algunas comunas. En Angol, Bio Bio, la radio.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Ferias Bio Bio, desde Los Ángeles al servicio de la región. Más de 100 años acompañando al agricultor ganadero.
Turismo de Salto del Laja experimenta una baja del 55% respecto del año anterior.
Hay varios factores que afectaron, pero principalmente lo notamos que fueron los incendios forestales y la confusión entre las personas de la ciudad de Laja.
Continúa la búsqueda de hombre desaparecido desde la comuna de Cabrero hace 9 días.
Bueno, hemos recorrido el sector Quinel, Lomas Dangol, Laguna Los Cauyes, que es sectores más cercanos acá, recorriendo.
Autoridades destacaron el plan de emergencia habitacional en el Biobío y los buenos resultados que se han obtenido hasta ahora.
Planteábamos que en la región del Biobío íbamos a superar las 18.000 viviendas y la verdad es que hoy día estamos en más de 26.000. Eso habla de un cumplimiento de más del 140% de la meta.
Este 5 de marzo vence el plazo para actualizar el número de clientes del subsidio eléctrico.
Queremos reiterar que este 5 de marzo finaliza el plazo para actualizar el número de clientes del subsidio eléctrico.
Ferias Biobío invita a sus distinguidos clientes y a toda la familia ganadera de la zona a participar de sus remates en Angol los días martes y Gran Feria Los Ángeles los días sábados. No pierda la oportunidad de sacar el mejor partido a sus animales y comprar al mejor precio y calidad nacional. Además, contamos con restaurante dentro de nuestras instalaciones. Más información en feriasbiobio.cl.
Ya luego, como es habitual, cada mañana también estaremos con las noticias del deporte. Son exactamente las 9:35.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Biobío. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Tenemos resultados extraoficiales de lo que fue la primera fecha del campeonato del Club de Automovilismo de Cabrero, más conocido como el SEDAC. Allí hubo también participación destacada de pilotos locales acá de Los Ángeles. Bueno, ¿qué pasó en la categoría Fiat 600 estándar? Fue ganada por el jumbelino Juan Pedro Castillo, secundado por el dueño de casa Ian Cabrero, Ignacio Jaque, y la tercera posición fue para un debutante de Los Ángeles, Rafael Poblete. La categoría de los Fiat 600 Turismo fue ganada por el angelino César Cuevas, seguido por el cabrerino Cristian Retamales y el angelino Juan Carlos Ríos. La categoría promocional de 1150cc la ganó el angelino Marcelo Roa, el jumbelino Felipe Rivera resultó segundo y el cabrerino Hernán Rivas tercero. Llegamos a la categoría de los 1400cc, las dos primeras ubicaciones para angelinos, Gonzalo Poblete y Juan Cruz respectivamente. Tercer lugar para Nicolás Palma de Cabrero. La categoría Nissan B16 la ganó el angelino Ricardo Urrutia, seguido por Ismael Muñoz de Cabrero y Francisco Ruiz de Los Ángeles. La categoría de los 1600cc la ganó el angelino Ignacio Sánchez, seguido por Sergio Menezes de Concepción y Sebastián Díaz de Los Ángeles. Finalmente, la categoría de los 2000cc fue ganada por Víctor Gallegos de Concepción, su coterráneo Andrés Riquelme resultó segundo y el jumbelino Matías Muñoz resultó tercero. Al final de la jornada hubo un diálogo ahí, una conversación, las felicitaciones también por parte de Josep Sabaj, el alcalde de Cabrero, ante el presidente Víctor Gutiérrez, que es el mandamás ahí del Club de Automovilismo de Cabrero, el SEDACA.
El año pasado estuvimos acá mismo, pues la verdad es que las mejoras que se le hicieron este año con respecto al año pasado son extraordinariamente notorias, así que esperamos seguir trabajando, don Víctor, esperemos seguir avanzando en lo que es el deporte automovilístico en nuestra querida comuna Cabrero, y yo lo quiero felicitar a usted, porque gracias a usted, a su liderazgo y al club que usted representa, el automovilismo en nuestra comuna se mantiene en pie. Así que muchas gracias y quiero que sepa que puede contar siempre con nuestra administración para que este deporte siga creciendo en nuestra comuna y también se siga abriendo a las comunas vecinas, porque también vienen varios pilotos de otras comunas a participar a este tremendo autónomo que tenemos en nuestra querida comuna de Cabrero.
Biobío Deportes en la radio.
Sí, acotar brevemente que la segunda fecha ya se corre en horario de luz natural y será el 19 de abril. Nos vamos a la capital. Hay informaciones del fútbol que las conocemos de inmediato con Diego Osorio.
Cobresal y Audax Italiano definirán desde las 21:30 horas y en Calama al primer equipo chileno que clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mientras que mañana en un estadio nacional sin espectadores por la sanción que acarrea Universidad de Chile, recibe a Palestino. Ambas escuadras ya aseguraron más de $200.000 por estar en la primera fase, pero el ganador embolsará más de $1.000.000 de la moneda estadounidense. Las ausencias más importantes en la U serán la del volante Lucas Asadi y el defensa Matías Saldivia, que aseguró que haber ganado el Superclásico le dio un gran envío anímico.
Ganar un superclásico es muy importante para el envión, para lo que viene. Ahora tenemos un partido importantísimo, también clave, pensar en Palestino, volver a armar el partido, que es un equipo muy fuerte, que se defiende muy bien, sabemos que va a ser durísimo, pero este equipo se formó para ser campeón, nuestro objetivo sigue siendo el mismo.
¿Estás ampliando, remodelando o reparando tu casa? En Imperial encontrarás gran variedad y stock en pinturas, pisos, baños y cocina y mucho más. Y si eres mueblista o contratista, tenemos tableros de mueblería y construcción, herramientas, quincallería y todo lo que necesitas para tus proyectos. Visítanos en nuestras tiendas en imperial.cl o descarga la app Imperial y lleva tus ideas a otro nivel. Imperial, el especialista para especialistas.
Vigo Deportes fue una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Bueno, y la información continúa centrada en el Palacio de la Moneda. Recordemos que después de lo sucedido esta mañana temprano, hay un quiere absoluto ahí, Boris Yakuza Kass, de mentir sobre intercambio de información por cable chino. Entendemos que hay alguna vocería del gobierno actual. Tenemos el reporte ahí con Danilo Ormeño.
Sí, ya aparece el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien entonces va a dirigirse a los medios de comunicación y va a responderles las preguntas respecto a esta controversia por el cable chino submarino. Escuchemos entonces las declaraciones que entrega a esta hora el jefe de gabinete, Álvaro Elizalde.
¿Cómo se va a sentir servir de mejor forma a las chilenas y chilenos? Y por eso lamentamos la decisión del presidente electo, Santiago Cas, de retirarse de la reunión que estaba agendada entre el presidente Gabriel Boric, el presidente electo José Antonio Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, para que abordó los abusos del CELAME, el proceso de empadronamiento y los desafíos que Kast y sus respectivos equipos para abordar temas tan relevantes como la Comisión Verdad y Niñez, para que abordó los abusos del CELAME, el proceso de empadronamiento y los desafíos que existen en el ámbito de la migración, el cable chino y las decisiones que se tienen que tomar coordinadas entre ambos gobiernos, también la situación fiscal y la situación en la macrozona sur, los avances que ha habido en la reducción de la violencia rural con cifras récord durante la administración del presidente Boric y cómo continuar con este trabajo sobre la base de las propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Este es un diálogo que está concebido precisamente para servir de mejor forma a nuestros compatriotas y realizar las coordinaciones que se requiere entre las autoridades del gobierno en funciones y el nuevo gobierno. Respecto de esta decisión que consideramos que es una mala señal, respecto del diálogo que requiere nuestro país en una democracia a la cual todos debemos contribuir, quiero señalar, tal como acontecieron los hechos, antes de que se reunieran los equipos, estaba programada una reunión bilateral entre el presidente Boric y el presidente electo Kast. En esa reunión, de acuerdo a lo que formaron ambos presidentes posteriormente, el presidente Kast le pidió que se retractara al presidente Boric respecto de que hubieran conversado el tema del cable chino. Sobre esto queremos ser explícitos. Nosotros siempre nos las vamos a jugar por la verdad. Y el presidente Boric le señaló y le recordó que el 18 de febrero habían tenido una conversación de 16 minutos en que el presidente Boric le había planteado la necesidad de reunirse para abordar una serie de temas y uno de los temas decía relación con el cable chino, informándole que esta era una decisión que tenía que ser coordinada entre el gobierno en funciones y el nuevo gobierno y que había una advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara. Esa llamada se realizó el 18 de febrero
tuvo una duración de 16 minutos. Se abordaron una serie de temas y uno de los temas que le planteó el presidente Boric fue precisamente lo del cable chino. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque esto es antes de que se conociera la sanción aplicada por el gobierno de Estados Unidos. Terminada la reunión bilateral, cuando el presidente Kass señala que ellos se van a retirar, lo que insistimos es una mala señal para nuestra democracia y para el país, ambos presidentes concurren al Salón Amarillo, donde nos encontrábamos los ministros del gobierno en funciones y los futuros ministros. Y ahí el presidente Boric informa la decisión del presidente Kass, la lamenta y señala cuál fue la controversia. Y el presidente Kass reconoce la llamada del 18 de febrero y reconoce que en esa llamada el presidente Boric le informó que tenían que conversar el tema del cable chino con la necesaria coordinación entre ambos gobiernos y que había una amenaza o advertencia del gobierno de Estados Unidos al respecto. Ante esa situación, el presidente Boric no podía retractarse de un hecho que había acontecido. Y producto de que esa retractación no se produjo, entonces el presidente electo tomó la decisión, que había sido informada antes, de retirarse de la reunión. Nosotros queremos, en primer lugar, señalar que siempre nos la vamos a jugar por la verdad. Por razones de prudencia, por razones de deferencia, no damos a conocer muchas veces detalles. Pero, por ejemplo, hace pocos días atrás se señaló que esta reunión que se iba a realizar hoy había sido el resultado de una exigencia de la oficina del presidente electo, cuando esta reunión había sido solicitada por el presidente Boric. Y así hay una serie de detalles que se cuentan a veces a la prensa que no corresponden a la realidad. Pero la democracia se construye dando la cara y siempre velando por la verdad. Lo que he señalado son los hechos. Y respecto de lo que se informó por el presidente en ejercicio y el presidente electo, bueno, habemos muchos testigos respecto del reconocimiento de la existencia de esa llamada. Y por tanto, nos parece aquí muy relevante que se destaque la importancia de la verdad. Lo segundo, tenemos toda la disposición de seguir dialogando para que el traspaso de mando sea ejemplar. Porque finalmente aquí hay que poner en el centro la necesidad de las personas, los que nos piden los chilenas y chilenos, que el Estado funcione, que se realice un trabajo de excelencia, y para eso la entrega de información a las nuevas autoridades es fundamental, para que desde el 11 de marzo puedan tomar las decisiones relevantes que contribuyan a mejorar la vida en Chile. Y por eso lamentamos no solo la decisión de suspender esta reunión, sino que lo que nos han estado informando una serie de ministros y subsecretarios, de que otras reuniones que estaban agendadas están siendo suspendidas por parte de las autoridades del nuevo gobierno. Por eso queremos reiterar nuestro compromiso con la verdad, que es fundamental para la democracia, y en segundo lugar, con el diálogo democrático. Un tema fundamental que algunos olvidan, que es la forma en la cual construimos una mejor convivencia, respetando, obviamente, las diferencias legítimas que existen en democracia. Vamos a hacer las preguntas con el micrófono desde acá.
Hola, sí, ahí sí. Ministro, quería preguntarle por parte de lo que usted detalla. Dice que, concluido este encuentro entre ambos mandatarios, se dirigen al Salón Amarillo y, frente a los ministros, José Antonio Kass reconoce que esa llamada se realizó.
Sí.
Y posterior a eso, insiste en que se van a retirar porque está pidiendo que el presidente Gabriel Boric se retracte. ¿No se entiende eso?
Él señala que, como excusa, porque lo que se dijo es que no habían conversado nunca del tema. El tema lo conversaron. Pero él señala como excusa que no se le habían entregado todos los detalles. Pero usted entenderá que cuando el presidente en funciones llama al presidente electo y le dice tenemos que tratar este tema, y le entrega la información más relevante, que hay una decisión que tiene que ser tomada en coordinación por ambos gobiernos, y que adicionalmente está la advertencia o amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones, obviamente todos los otros temas tenían que conversarse en la reunión que se realiza de manera personal.
Pero el presidente electo, frente a los ministros, confirma que esa reunión se realizó y que le habían hablado de este tema.
Del cable chino y de las amenazas o advertencias de Estados Unidos, somos muchos los testigos que estuvimos ahí presentes.
La entrevista ayer...
Ambos presidentes coinciden en que la llamada existió y que estos fueron los temas que se conversaron.
Ministro, ayer en entrevista desde Juan Fernández, el presidente Gabriel Boric dice que con el presidente electo habló semanas antes de que el cable fuera polémica para transmitirle su percepción de este asunto, ya que Estados Unidos ya había manifestado amenazas. Hoy dice que fue 2 días antes que estallara el caso, el miércoles 18 de febrero, que habló con él. No queda claro el tiempo de anticipación con la que el presidente dice haber hablado de casco sobre este cable. ¿Nos puede aclarar eso? Porque usted reafirma que fue el 18 de febrero, pero él dice que fueron semanas antes.
Yo lo que le puedo
¿Hubo
señalar...
más de una comunicación o el presidente se equivocó al mencionar que fueron semanas antes?
Después, efectivamente, el presidente, en función del presidente Boric, trató de comunicarse con el presidente Kast directamente. También el jefe de gabinete del presidente Boric llamó a la jefa de gabinete del presidente Kast. Durante varios días no respondieron, se habló también con algunos de sus asesores y finalmente cuando estuvieron disponibles a contestar las llamadas se agendó la reunión que se realizó hoy día.
Ministro, hay una acotación también a propósito de que el presidente constata que al menos dos días antes habían sabido de amenazas de Estados Unidos respecto del cable. ¿El gobierno hizo algo en ese margen para evitar una controversia con Estados Unidos? Porque el gobierno considera que esto es una sanción unilateral, pero finalmente es una controversia con Estados Unidos. ¿Hizo algo para evitarlo sabiendo de esas amenazas previo a la carta de Marco Rubio?
Ayer una dilatada sesión de la Comisión de Transporte, Obras Públicas y Transporte de la Cámara, el ministro Muñoz se refirió en detalle y que señaló que esa era una de las razones por las cuales había retrotraído una eventual decisión para analizar otros elementos, y por eso siempre informamos que este era un tema que no estaba formalmente decidido y que se estaba evaluando. Tanto es así que se había planteado la necesidad de una reunión de coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante.
Ministro, sabemos que esta situación también tiene consecuencias diplomáticas. Hay fuentes y trascendidos que señalan que este tema se ahondó con toda la necesidad y profundidad en la reunión bilateral que sostuvo el canciller Alberto Van Claveren con su contraparte. Si nos puede confirmar eso y también cuál es la lectura que hace el Palacio de la Moneda respecto de esta exigencia que hace el presidente electo José Antonio Kast, no querer traspasar la responsabilidad justamente a el gobierno entrante.
Sobre ese punto, en la reunión que hubo entre el canciller en ejercicio, Alberto Van Claveren, y el futuro canciller, el canciller Van Claveren informó que uno de los temas relevantes que tenían que tomarse en consideración en materia de relaciones internacionales, y en particular de la relación con Estados Unidos, era el tema del cable chino. Por tanto, ese tema expresamente se lo planteó el canciller Van Claveren al futuro canciller.
¿Lectura que hace la Moneda sobre esta solicitud de retractarse, siendo que ellos ya tenían la información? ¿Cuál es la lectura que hacen? ¿Que se quiere traspasar justamente la responsabilidad solamente a este gobierno?
Aquí lo importante es la verdad. Hay un registro de una llamada que duró 16 minutos, que se realizó el 18 de febrero. Ambos presidentes reconocen que en esa llamada el presidente Boric le informó al presidente electo José Antonio Kast que se tenía que tomar una decisión respecto al cable chino, que tenía que conversarla personalmente porque era un tema que requería una decisión de Estado y que habían amenazas o advertencias del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que este proyecto prosperara.
Ministro, buenos días. Preguntarle por...
Perdón, todo esto fue antes de que se conocieran las sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Preguntarle por cómo quedan ahora las relaciones, considerando que en el plano legislativo todavía hay mucho camino por delante. Si usted cree que esta tensión que ahora se profundiza con el gobierno entrante podría tener un impacto o un efecto en el plano legislativo, de acuerdo a la agenda que está justamente sacando el Ejecutivo adelante en esta semana que queda de gobierno.
Bueno, yo creo que es fundamental, en primer lugar, preservar siempre el diálogo democrático y estar disponible a sentarse a conversar por lo que es mejor para el país con quienes piensan distinto. Y por tanto nosotros vamos a insistir en la necesidad de que se lleven adelante las reuniones bilaterales. No somos nosotros los que estamos interrumpiendo este diálogo, no somos nosotros los que nos estamos retirando de las reuniones programadas. Y adicionalmente, la verdad es consustancial a la democracia. Por tanto, cuando se señalan los hechos, como lo he indicado con el nivel de precisión, da cuenta que la verdad está de nuestro lado.
Plano legislativo, ¿cree que pueda tener específicamente un efecto toda esta tensión que se ha generado con el gobierno entrante?
Espero que los proyectos que se van a votar esta semana se voten en su mérito y por tanto que los acuerdos que se han construido con gran trabajo de parte de los ministros sectorales, y nunca me canso de decir de la ministra Macarena Novos, que ha hecho un muy buen trabajo en la Secretaría General de la Presidencia, bueno, sean aprobados en los pocos días de sesiones que restan al actual Congreso Nacional antes de que se produzca su renovación el próximo 11 de marzo.
Molas a la cuna, digamos. ¿Ese es el proyecto que usted se refiere?
¿Cómo? Varios más.
Ministro, muy buenos días. Solo aclarando, entonces las reuniones con las bilaterales sectoriales de cada cartera no van a cesar por parte desde la administración saliente, o planean quizás suspenderlas momentáneamente o de manera definitiva hasta el 11 de marzo. ¿Cuál es la...?
Nosotros creemos que el diálogo democrático es fundamental y creemos que el diálogo institucional da cuenta de un acervo, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena. Yo no me canso de decirlo, esto es un país donde la noche de la elección se sabe quién gana, los derrotados felicitan a los ganadores, se comunican el presidente electo con el presidente en ejercicio, nadie cuestiona el resultado electoral y trabajamos por un traspaso de mando que al margen de las legítimas diferencias que existen en democracia sea ejemplar. Y por eso nosotros, desde el primer día, hemos estado concentrados en este diálogo que permita a las nuevas autoridades contar con toda la información para el trabajo que deben realizar. Por tanto, nosotros no nos vamos a retirar de esta conversación. Aquí hay un patrimonio republicano con mayúsculas y democrático que por lo menos nosotros vamos a cuidar. Si otros toman la decisión de retirarse de este diálogo, y decir, para decirlo claramente, no anteponiendo lo que el país necesita, bueno, cada uno tendrá que dar justificación de sus actos.
Si sí, el presidente electo habría cesado momentáneamente algunas reuniones, ¿cuáles serían esas reuniones?
El detalle lo podemos dar más rato, pero se nos ha informado de algunos ministros y subsecretarios que han comunicado, que han sido informados, a su vez, por las nuevas autoridades de que no se van a realizar esas reuniones en particular. Yo no le podría decir si se van a retirar de todas, de algunas, pero lo que sabemos es que en las reuniones que están programadas para esta jornada se le está informando que no van a concurrir. Por tanto, aquí hay un actor que se retira del diálogo. Pero el gobierno del presidente Boric mantiene su voluntad de diálogo, porque en eso consiste la democracia. Es muy importante que se tome precedente de estas prácticas. Es muy importante. Porque finalmente todos tendremos que responder ante el país si tuvimos real voluntad democrática o actuamos con una actitud distinta y no pensando en lo que el país necesita.
Ministro, un detalle que quedó pendiente en relación a la llamada telefónica que usted describe, que sostuvo el presidente Boric con el presidente Kass, ¿se le alcanzó a informar en esa llamada telefónica acerca de la firma del decreto y el retiro posterior que se realizó producto de las observaciones por parte de Estados Unidos?
Se le informó lo importante y relevante, que es lo que he señalado. Obviamente las reuniones personales son para abordar todos los demás detalles. Y respecto a ese punto, hemos sido explícitos, no había una decisión formal y por tanto este era un tema que estaba en evaluación y el presidente Boric había tomado la decisión, en primer lugar, de consultar a otras instituciones, particularmente los aspectos vinculados a la defensa, antes de tomar una decisión y coordinar una eventual decisión con las nuevas autoridades. Y por eso lo llamó, la llamada duró 16 minutos, se realizó el 18 de febrero y le dijo, tenemos que conversar de este tema porque es un tema relevante, se requiere una decisión coordinada entre ambos gobiernos, porque estos son proyectos de largo plazo, y además existe esta advertencia o amenaza de el gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones en caso de que prospere el proyecto.
Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Consultarle acerca de la reunión que tuvieron el día de ayer al final de la jornada con el futuro ministro Alvarado. Al término de esta, el ministro Alvarado señalaba que el presidente faltaba la verdad, ya que nos había traspasado la información hacia la oficina del presidente electo. ¿Ustedes ayer en la reunión pudieron conversar acerca del tema del cable chino?
No, ese tema no lo abordamos. Después el futuro ministro Alvarado se refirió en el punto de prensa, pero yo estuve ahí. Soy uno de los tantos testigos que estuvo hace pocos minutos atrás en el Salón Amarillo, en el Salón Carrera, donde ambos presidentes reconocieron que existió la llamada, que se realizó el 18 de febrero y que uno de los temas abordados era el planteamiento que le había hecho el presidente Boric de que tenían que conversar y coordinar una decisión respecto del cable chino y que adicionalmente había esta advertencia por parte del gobierno de Estados Unidos.
Porque en el fondo en ese momento fueron los futuros ministros que se enteraron de que sí existía esa comunicación, se enteraron no en sé. Ese momento.
No sé, yo lo que puedo decirle son los hechos, yo relato hechos. No puedo decirle qué sabían o no los futuros ministros. Lo que le puedo decir es que ambos presidentes reconocen la llamada, se realizó el 18 de febrero y se abordaron los temas que señalado. Y yo le agrego un dato más, duró 16 minutos.
Pero le decía, porque ayer el ministro Alvarado decía que el presidente estaba mintiendo. Entonces, hoy...
La verdad está del lado del presidente Boric. No hay un solo testigo de lo que aconteció en el Salón Amarillo. Habíamos muchos testigos en donde se reconoce la llamada. Y la llamada que realizó el presidente fue precisamente para abordar este tema.
Ministro, preguntarle sobre las palabras del presidente Gabriel Boric, donde dice que de ahora en adelante van a haber acusaciones y que él afirma desde ya y da su palabra de que todo eso va a ser mentira. ¿En qué se afirman para decir que van a haber distintos tipos de acusaciones de falta de información?
Bueno, en la campaña vimos muchas mentiras y por eso siempre salimos a enfrentarlas para aclarar los hechos. Es consustancial la democracia, la libertad de expresión y la verdad. Y el debate debe realizarse sobre hechos, no sobre invenciones, fake news o mentiras. Por ejemplo, se dijo en la campaña que la pobreza en Chile había aumentado y la encuesta que hacían indica lo contrario. Y así podríamos citar una serie de otros ejemplos. Nosotros siempre vamos a actuar con la verdad. Hemos evitado polemizar en exceso, pero hay límites y cuando el presidente electo toma la decisión de retirarse de la reunión que estaba programada, bueno, lo que corresponde es que nosotros salgamos a decir la verdad respecto a la cual hay muchos testigos.
Ministro, ¿nos puede aclarar desde cuándo el presidente Boric estaba siguiendo la tramitación del cable chino?
Desde